Qué gusto estar por acá con ustedes, familia. Me da mucho gusto estar por acá y reciban un fuerte abrazo de pues, toda la iglesia de Semilla de Mostaza en la Ciudad de México. Efectivamente, estamos en el libro de los Salmos. Hemos pasado ya 10 meses estudiando los Salmos y creo que vamos a estar 2 años más o algo así, porque vamos verso a verso, capítulo a capítulo, como lo hacen acá. Pero ahorita estamos en el libro de los Salmos y son 150. Así es que pronto vamos a terminar en 2 años. Pero estamos bien contentos. Sí, me da mucho, mucho gusto poder estar acá con ustedes. Vamos a leer un pasaje en Gálatas, capítulo 4. Y hoy tendremos un mensaje, pues, ad hoc con las fechas en las que estamos, que es la celebración de la Navidad, la celebración del nacimiento del Señor Jesús. Pero este pasaje siempre me ha gustado mucho. En Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7, lo voy a leer y luego oramos y meditamos en su palabra. Dice así en Gálatas 4, verso 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella, de conocer más de ti, Señor, y de tus planes para nuestra vida, Señor. Estamos aquí y estamos agradecidos, así nos sentimos, Señor. Cuando estamos delante de ti, Señor, no podríamos estar mejor, Señor. Nos gozamos, Señor, en tu palabra, en tu presencia, pero te rogamos que por medio de tu palabra tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en justicia, Señor, que el día de hoy puedas manifestarte en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me llama la atención este pasaje porque me ubica en quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Y la venida del Señor Jesús a la tierra tenía un propósito. Quería manifestarse a nosotros, darse a conocer, pero también dar a conocer el plan que tiene para nuestras vidas. Y creo que Pablo, en la carta a los Gálatas, resume esto en estos 4 versículos. La carta a los Gálatas es una carta que habla acerca de libertad. Y muchas veces no tenemos esa libertad, vivimos como esclavos. Fue muy pronto el tiempo en que yo me di cuenta que mi libertad no era libertad, sino era una esclavitud. Estando en el mundo de la música y ganando dinero, podía hacer lo que yo quería y fumar lo que yo quería y tomar lo que yo quería, pero poco tiempo me pasó en que me di cuenta que en realidad no tenía libertad. Lo que yo me imaginaba en mi mente era como si yo tuviera alas, ¿no? Es raro, aquel que fuma mota no sabe de esas cosas, pero bueno, como que es como si volaras, pero en realidad en la imagen que venía a mi mente era como si yo tuviera una cadena amarrada a mi pie y solamente estuviera dando círculos. Y así me sentía, esclavo, hasta que llegó Jesús a darme libertad. Y este es el pasaje en el que Pablo habla acerca de esto. Él dice así en el versículo 4. Como una introducción, ¿verdad? Sí. Yeah. Suena increíble. Tienen que pasar ese ringtone. Está increíble ese ringtone. Está muy épico. Aparte cayó así en el momento correcto. Así. Vamos al pasaje. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, dice. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado. Me llama la atención cuando en un texto de repente aparece una palabra como esta, pero, como si hiciera la diferencia. Dios quiere hacer la diferencia y Dios quiere hacer la diferencia en tu vida. Y siempre hay un pero, ¿no? Y aquí está este pero. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado. Dios queriendo hacer la diferencia llegó en el momento correcto. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. Y es que el tiempo señalado o la referencia al tiempo aquí es la palabra cronos, es la palabra literal, el tiempo. Y había una profecía en el Antiguo Testamento que marcaba el tiempo. Y sí, el profeta Daniel escribió acerca de ciertas semanas que al traducirlas a años llegaba el momento. Estos días siempre se recuerda los nacimientos, ¿verdad? Y en el nacimiento está José, está María, está un bebé, pero también aparecen tres personajes más ahí, los reyes magos, ¿no? Y Daniel precisamente vivía en Babilonia, de donde eran los magos, o estos estudiosos de las estrellas. Y sabiendo que el tiempo se acercaba, ellos se acercaron hacia Belén, hacia la región de Judá, para ubicar a aquel que había nacido. El tiempo correcto, llegó Jesús a su nacimiento, su nacimiento llegó en el tiempo señalado, pero también su muerte llegó en el tiempo señalado. Cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que Jesús menciona la palabra tiempo en varias ocasiones, en varios momentos, y algunas veces lo menciona de esta manera: aún no ha llegado el tiempo. Recuerdo el momento en el que, estando en unas bodas en Canaán, su mamá María llega y le dice: se les acabó el vino, ¿no? Y yo creo que Jesús dirá: pues qué bueno, ¿no? Ah, pero bueno, esa es otra historia. Pero Jesús de repente le dice: mujer, no ha llegado mi tiempo, ¿no? Y es que el tiempo, el inicio de su ministerio y la muerte del Señor Jesús también tenía un momento, un tiempo correcto, un tiempo señalado. También me acuerdo cuando sus hermanos le decían: ¿quieres darte a conocer? Entonces ve a Jerusalén, ve a las fiestas. Y Jesús les vuelve a decir a ellos: aún no es el tiempo. Incluso hay momentos en que Jesús era tan frontal en su en decir quién es Él, que gente lo odiaba. Y había momentos en que lo rodeaban para apedrearle, pero no lo hacían. Aún no era el tiempo y Jesús solamente atravesaba en medio de ellos. Pero miren lo que dice en Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, la narrativa cambia de aún no es el tiempo, aún no es el tiempo, a llegó el tiempo. En Juan capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. Ahora, lo interesante es que Juan capítulo 13 marca el inicio de un gran discurso que Jesús dio a partir de la cena que tuvo con sus discípulos, y esa misma noche, horas después, sería arrestado. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo, llegó la hora en que tenía que pasar, dice, de este mundo y volver al Padre. En Juan capítulo 12, verso 27, me encanta el saber que Jesús sabía lo que venía. No era una sorpresa para Él haber nacido y de repente darse cuenta de qué estaba haciendo en este mundo. No, Él sabía que venía. En Juan 12, verso 27 dice: ahora mi alma está turbada, y acaso diré: Padre, sálvame de esta hora, si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. En ese momento vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno, pero otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús les dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a mí, a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. El tiempo se cumplió. Y este hombre, Pablo, escribiendo esta carta, lo dice así: cuando llegó el tiempo. Pero cuando llegó el momento, cuando se cumplió el tiempo señalado, Jesús nació para morir en la cruz, y desde su nacimiento se anuncia su muerte. En el nacimiento, en el momento en el que es anunciado el nacimiento de Jesús a María, se le dice: oh, es un Salvador, el que vendrá a salvar al mundo. Y de repente, un Salvador, siempre pensamos en un héroe, en alguien que salva, pero también se salva a él. Pero Jesús vino para salvarnos al morir por nosotros. Pablo dice: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, el tiempo perfecto. Ahora, según las profecías y según las palabras de Jesús, el tiempo había llegado, pero también el tiempo era perfecto por el momento histórico en el que se estaba desarrollando ese momento, ese lugar, ¿no? Y ese momento. Estaba gobernando Roma toda la región de Judea, pero no solamente la región de Judea. Roma había crecido como un gran imperio y se había desarrollado todo alrededor de Europa y parte de Asia. Y esto se logró después del crecimiento de Grecia en toda esa región. Alejandro el Grande, has escuchado acerca de él, ¿no? Es un hombre que empezó a conquistar territorios para Grecia y hizo algo muy interesante, hizo que el idioma griego se expandiera por toda la región y pudieran comunicarse en toda esa región, en el mundo conocido en ese momento. Y no solamente eso, sino que Roma llega, extiende su imperio y comienza a hacer caminos, carreteras, y se habla una sola lengua. Una sola lengua, un gran comercio y transporte como nunca antes. El mundo estaba conectado con un idioma y con transporte en toda esa región. Era el tiempo adecuado. Si comenzaba a darse un mensaje, en ese momento el mensaje se iba a expandir, tanto por el idioma como también por el transporte que había en toda esa región. Pero también el tiempo históricamente había llegado, porque la inmoralidad en el imperio romano había llegado a un punto en el que la gente decía: no puede ser más así, tiene que suceder algo. Y ese es el momento en que Jesús llega. Pero me doy cuenta que ese es el momento que vivimos el día de hoy. Vivimos en un tiempo así, vivimos en un tiempo en el que no hay, pareciera, barreras de idioma. Dices: bueno, pues es que tampoco hablo todos los idiomas. Pero el día de hoy, ¿has visto esas aplicaciones que solamente pones la cámara y pones la cámara encima del texto que está enfrente de ti, que no entiendes para nada y se traduce inmediatamente? El día de hoy estamos completamente conectados en todo sentido. Estamos conectados con lo que sucede en Europa, con lo que sucede en Asia. O sea, gracias a esa conexión llegó el K-pop hasta nuestra región. O sea, ok, eso es otra cosa también. Lo único que nos podemos levantar el cuello es que les mandamos a María la del Barrio hace muchos años por allá. Las novelas de Televisa llegaban hasta el otro lado y ahora el otro lado ha llegado a nosotros. Estamos conectados. Pero no solamente eso. Vivimos en una época de inmoralidad que pareciera que no tiene ningún freno. ¿Qué te digo? Vives acá en Estados Unidos. Creo que en México vamos unos años atrasados, pero ahí los vamos alcanzando en cuanto a esto. Inmoralidad, pecado, de tal manera que pareciera que aún el mundo, ya ni siquiera nosotros los cristianos, sino allá afuera, están diciendo: algo tiene que pasar. No puede seguir sucediendo esto. Bueno, el mensaje de la cruz es lo que necesita nuestro mundo. Y Cristo es el que puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Ahora, se cumple el tiempo señalado, dice ahí Pablo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió, dice, a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahora, de esto también había profecías. En Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros se llamará, dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Había una profecía así. Y lo interesante es que es lo que dice. Es la misma persona, pero es un niño que ha nacido, pero es un hijo que nos es dado. Ahora nos dice su nombre: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Dios envió a su Hijo, el eterno Dios. Ahora, en Isaías 7:14 dice algo muy interesante. Las profecías también tienen algo muy interesante, que es complicado cuando de repente te acercas a ellas de primera vez, porque de repente las lees y le sucedió a un hombre etíope que iba saliendo de Jerusalén y Felipe se acerca con él y está leyendo partes de Isaías y dice, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando del Mesías? ¿Está hablando de sí mismo? ¿De quién está hablando? En Isaías capítulo 7, versículo 14, se da una profecía para el momento en el que fue escrito, pero sin duda para un momento adelante, para un futuro. En Isaías 7, 14 dice, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La virgen concebirá, una mujer joven concebirá. Y dice algo muy interesante, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dices, pues no que se llama Jesús, ¿no? Pero Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Dios envió a su Hijo, el eterno Dios. Uno de los versículos que más conocemos es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él, Dios ha enviado a su Hijo, Él lo ha dado. Y sí, hablando de regalos y demás, podríamos verlo de esa manera. Lo ha dado como si fuera un regalo en el tiempo correcto, en el momento correcto. Ahora envió a su Hijo, y déjame adelantarme un poco, pero quisiera leer en Primera de Juan, capítulo 4, un pasaje en el que el mismo Juan, que era el discípulo amado, testigo de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección del Señor Jesús, él escribe esto en Primera de Juan 4 en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfeccionará en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan, que fue testigo, puede dar este testimonio. Aquel que caminó junto a Juan, junto a Pedro, junto a Andrés, era el Hijo de Dios. Juan da testimonio, Él es el Hijo de Dios, el Salvador, dice, del mundo. Dios envió a su Hijo, completamente Dios, completamente divino. El mismo Juan, al iniciar su evangelio, él explica quién es Jesús. Y de entrada, él no se va al nacimiento de Jesús. De hecho, si tú te vas al Evangelio de Juan, no hay una descripción del nacimiento, solamente aparecen dos evangelios, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Juan se va mucho más atrás. Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la palabra Verbo está en griego, es la palabra logos, como dijimos hace unos momentos, era el lenguaje de toda esa región. Y logos en el pensamiento griego es aquello que hacía que la rueda de la creación siguiera girando, déjame decirlo de esa manera. Aquella fuerza o energía o lo que fuera que había creado el universo y lo mantenía sucediendo día, noche y todo en su lugar y en orden. Ese era el logos. Y Juan utiliza esta palabra para decir el logos es Dios. El logos era con Dios, el verbo era con Dios. Y dice, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Pero de repente llega Juan 1:14 y Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno que creó todas las cosas, tomó forma humana, se hizo carne como tú y como yo y habitó entre nosotros. Por eso Juan en primera de Juan 4:14 nos dijo, nadie ha visto a Dios, Nadie ha visto a Dios, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Completamente Dios, pero completamente hombre. Por eso Pablo dice, cuando llegó el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer, que nació de una mujer. Y eso es lo que recordamos en estos días, el nacimiento del Señor Jesús. Pero el hecho de que Pablo diga nació de una mujer, en su pensamiento hay una cosa, es hombre, es completamente Dios porque creó todas las cosas, pero por completamente hombre porque nació de una mujer, porque nació de una mujer, porque es hombre. Ahora, esto tiene una razón y en unos momentos lo vamos a ver, pero Pablo nos deja claro, nació de una mujer. Y cuando esa mujer escuchó el anuncio, mira lo que dice en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1, verso 26. Este capítulo 1 es muy largo, tiene 80 versículos. En Lucas 1, versículo 26, dice, 6 meses después Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José. Bueno, uniendo esto con aquello que leímos en Isaías 7:14, una virgen concebirá, ¿no? Ahora dice ahí, llega con una virgen que estaba comprometida con José, llamada María, un hombre que era descendiente de David. Y dice, y el ángel entró y le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió, se preguntaba, ¿qué clase de saludo era este? El ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Checa el versículo que sigue, estoy leyendo una versión Reina Valera contemporánea, a lo mejor estoy sacando de onda a todos, ¿verdad? Porque a lo mejor tienes la Reina Valera 60, pero yo me traje esta, estoy haciendo mi devocional en esta y me traje esta y dije, bueno, me lo voy a llevar, los voy a sacar de onda. Verso 32 dice, en esta versión dice así, este será un gran hombre, nacido de mujer, un hombre, completamente Dios, completamente hombre. Dice, este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En el versículo 35 dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está. Pablo nos dice, llegando el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Ahora, esto de nacido de una mujer me llama mucho la atención. Porque en en Génesis capítulo 3, dices, no, ya te fuiste muy al principio, ¿sí? Porque la historia de el enviar a un Salvador no es reciente, no es en ese momento en Belén. Ya vimos que había profecías, pero había una profecía muy antigua en Génesis 3:15 que se escuchó en el huerto del Edén, justo después de que el hombre pecó, desobedeciendo a Dios. Dios le dio un mandamiento y con un solo mandamiento no pudo, ¿no? Le dijo Dios, no comas de ese árbol, pero comió de ese árbol. Y cuando comió de ese árbol, le dijo Dios, si tú comes de ese árbol vas a morir, vas a separarte, vas a tener una separación, vas a morir. Pero el hombre aún así comió. Pero inmediatamente después, en su gracia, en su misericordia, Dios le dice esto a la mujer. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Una simiente es lo que dice, un descendiente. Pero dice muy interesantemente, una descendiente de la mujer. No incluye al hombre, sino solamente a la mujer. Y eso en la narrativa bíblica me llama mucho la atención. Que no le haya dicho, va a nacer un descendiente del hombre y la mujer, sino dice un descendiente de la mujer. Pareciera que sin intervención del hombre. y entonces acabará con el enemigo. Acabará con el enemigo. Así dice, nacido de una mujer y sujeto a la ley, bajo la ley, ¿no? Ahora, la ley, Dios había establecido una ley. ¿Y para qué les hablo de eso si ya el pastor se hizo memorizarles los 10 mandamientos? No sé qué les va a pedir el pastor o qué, pero ahí estuvo duro y dale con un mandamiento al día, cada domingo, ¿no es cierto? ¿En cuál van? Dicen, no, ya terminamos. Uf, ¿no? Dios estableció 10 mandamientos. Dices, bueno, si el primer hombre no pudo con uno, ¿no? Ahora son 10. ¿No? Y escuchaste los 10 mandamientos. Y Dios estableció esos mandamientos. Ahora, cuando nació Jesús, nació en el tiempo de la ley para cumplir esos 10 mandamientos, ¿no? Para vivir bajo esos 10 mandamientos. Y por eso es la referencia que aparece aquí. Pablo dice, nació de una mujer, pero sujeto a la ley. Nació como todo ser humano, sujeto a vivir bajo los mandamientos de Dios. Lo interesante es esto. Jesús, en uno de sus discursos más famosos en el Sermón del Monte, de repente le dice a aquellos que lo están escuchando, yo no he venido para abrogar la ley. Yo no he venido para hacer a un lado la ley. Yo he venido para cumplirla. Y en todo sentido, Jesús cumplió la ley. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Ese es Jesús. Él no conoció pecado. En Hebreos 4:15 me habla del sumo sacerdote que nos convenía, el cual nos conoce, pero nos dice por qué nos conoce, qué tanto nos conoce. Dice, fue tentado en todo, aunque sin pecado. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. En 1 Pedro 2:22, el texto me dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿No? Porque dices, bueno, yo no he pecado, pues pecado, ¿no? Como pues esos pecadores que hay allá afuera, ¿no? Yo solamente he dicho una que otra mentira, ¿no? Bueno, Jesús ni siquiera una mentira, ni siquiera se encontró engaño en su boca. En 1 Juan, volvamos a ese hombre que testifica de quién es Jesús. En 1 Juan, capítulo 3, verso 5, dice de esta manera, y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Juan no solamente testificaba que Dios había enviado a su Hijo, sino que ese Hijo nunca había pecado. Ahora, ahí Pablo nos dice, ¿quién es a quien ha enviado? Es el Hijo de Dios, pero también es hombre, nacido de una mujer. Pero nos dice, ¿para qué? Dice ahí en Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Fue enviado con una misión para redimir. Ahora, la palabra redimir es una palabra muy interesante, no muy común en nuestros días en México. Redimir es rarísima la palabra, no la encuentro en ninguna conversación o en ningún anuncio, en nada. Redimir, ¿qué es eso? Aquí en Estados Unidos sí, ¿no? Porque te regalan una tarjeta de regalo y la tienes que redeem, ¿no? ¿No usan eso? Sí, ¿verdad? ¿No? Ahí está, no estoy tan mal, ¿verdad? Sí, hice mi research. No es cierto. Tú compras una tarjeta y la redimes. Eso es muy interesante. ¿Qué significa redimir? Redimir significa hacer libre pagando un precio, ¿no? Dices, para eso quiero las tarjetas, para hacer libre esa bolsa que tanto me gusta que está ahí en la página de internet. No, esa bolsa no tiene que hacerse libre, no está esclavizada ni nada, ¿no? Ahí está bien. Y los esposos decimos amén, ¿verdad? Amén, ahí está bien. Y se ponen a aplaudir los hombres. Dices, mi amor, solamente la voy a redimir, ¿no? Redimir significa hacer libre pagando un precio. La palabra que encuentro en español más cercana a esa es rescatar, ¿no? Cuando pienso en alguien que está secuestrado, en cautiverio, se hace un plan para rescatarlo, ¿no? Y entonces eso también es una palabra que encuentro muy parecida a redimir, porque si están secuestrados, es que en México eso sí sucede mucho, estamos traumados con eso. Te secuestran y el secuestrador te llama para pedir un rescate. ¿Quieres redimirlo? ¿Quieres hacerlo libre pagando un precio? Eso es redimir. Ahora dice aquí que Jesús vino siendo completamente Dios y siendo hombre y sujeto a la ley, la cual cumplió para redimir, para rescatar a los que estaban sujetos a la ley, y eso somos nosotros, para rescatarnos, para rescatarnos, para redimirnos. Ahora, en el contexto en el que Pablo está escribiendo en ese tiempo, te hablé al principio de cómo toda esta región estaba gobernada por el Imperio Romano, y en Roma era permitida la esclavitud en ese tiempo. Y había muchísimos esclavos, de hecho había más esclavos que ciudadanos romanos, había cerca de 6 millones de esclavos, ¿no? Y en ese tiempo había un mercado de esclavos, entonces tú ibas al mercado y comprabas un esclavo y lo llevabas a casa para que trabajara en tus asuntos. Entonces eso era algo que estaba en su mente de la gente que estaba escuchando esto. Entonces imagínate que tú vas a un mercado de esclavos y aparecen estas personas y dices, pero yo quisiera rescatarlos para hacerlos libres. Exacto, eso es redimir. Porque muchas personas iban y compraban un esclavo para entonces tenerlo en casa, ¿no? Pero había personas que pasando por ahí compraban para hacerlos libres, ¿no? Para hacerlos libres, para rescatarlos, para redimirlos. Y Jesús vino a hacer esto. Jesús vino a rescatarnos, a redimirnos, a todos nosotros. Pero ¿será que entonces estamos nosotros esclavizados? La respuesta es sí, claro. Ahora, quizás está por primera vez acá en este lugar, ¿no? Y a lo mejor estás pensando, ¿qué me van a decir que tengo que hacer? Porque eso es en nuestra mente, pareciera que estamos, ¿cómo se llama? Pues así, de fábrica, ¿no? Por default, ¿no? Dices, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Voy a una iglesia, nunca he ido a una iglesia y seguro me van a decir, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pero la verdad es que si te digo qué tienes que hacer, pues debiste haber llegado hace 3 meses que vieron los mandamientos, ¿no? Porque se explicó cada uno y lo que significa cada uno, pero estoy seguro que cada que veían uno se daban cuenta que no podían cumplirlo, que es imposible cumplirlo, ¿no? Entonces hay algo en nosotros que quiere hacer algo para ganar a Dios, para ganar una relación, pero no hay nada que podamos hacer. Escucha bien. Si ese primer hombre en el huerto del Edén no pudo con uno, es que es increíble, ¿no? Fuimos a Disney y fuimos a Indiana Jones. ¿Han ido a Indiana Jones? Y estás en la fila y hay una cuerda que dice, no jales la cuerda. Ya has pasado por ahí, ¿no? Pero no necesitas ir a Disney ni a Indiana Jones. Si te ponen un letrero, no pases por aquí. Ahora quieres pasar por ahí, ¿estás de acuerdo? Ahora quieres pasar por ahí, ¿no? Y el primer hombre no pudo con un mandamiento. Entonces Dios da 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son buenos. O sea, ¿quién quiere vivir en una sociedad donde todo el tiempo te están mintiendo? Donde todo el tiempo te están robando. Donde todo el tiempo te están ofendiendo. Pues nadie quiere vivir en un mundo así, ¿no? Entonces Dios pone esos 10 mandamientos, pero el pueblo no pudo con 10 mandamientos. El primero era, ¿no?, amar a Dios y no hagas ninguna imagen de Dios. Y fue el primero que rompieron, ¿no? Pero entonces Dios da esos 10 mandamientos, no los pueden cumplir, y entonces hace una extensión de los mandamientos, 630 mandamientos. Dices, no, si no podía con uno, No podía con 10, ahora con 630. Porque más o menos esa es la cantidad de mandamientos que aparece ya en toda la ley ceremonial que había en el pueblo de Israel, ¿no? Pero no iban a poder. Y no podemos, esa es la realidad. Y entonces estamos esclavizados. Mira lo que dice aquí mismo en Gálatas 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Pues de repente dicen, bueno, yo lo voy a intentar. Sí, pero es que si fallas en uno, fallas en todos. Si fallas uno, no eres culpable de uno, eres culpable de romper toda la ley, toda la ley. Y eso es imposible. El que está escribiendo, el hombre que escribe la carta a los Gálatas, se llama Pablo. Y Pablo era un hombre muy religioso, extremadamente religioso y cuidadoso de observar la ley. Él incluso dice de sí mismo que en cuanto a la ley, él era irreprensible. O sea, él decía, si tú pasaras por la lista de los mandamientos, si vieras mi vida, no encontrarías algo de qué acusarme. Pero entonces él mismo dice, hasta que leí, no codiciarás, ¿no? Dice, y empecé a codiciar. Y ese es un mandamiento que es el último de la lista de los 10. Y es como, yo siento que es como Dios diciendo, para que nadie se me escape, ¿no? Porque a lo mejor tú eres como una señora que me topé en el parque. Una vez fui con mis hijas a predicar a un parque cerca de la iglesia y me acerqué con una señora y íbamos con el plan de hacerle un cuestionario y entonces de ahí dar pie a predicar el evangelio. Entonces le hice la primera pregunta, señora, la primera pregunta que tengo para usted es, ¿ha mentido alguna vez en su vida? Y ella dijo, no. Y yo así de, ¿what? ¿No ha mentido nunca en su vida? No. Yo, señora, por favor, piense bien la respuesta. No me conteste inmediatamente. ¿Alguna vez ha mentido? Y dice, pues que yo me acuerde, no. O sea, no sé en el tiempo en el que no me acuerde, ¿no? Y todavía me atreví a decirle, señora, ¿me está mintiendo usted? No. Y no la saqué de ahí, ¿no? Pero el último mandamiento es no codiciar. Como si Dios no dijera, nadie se me va a escapar, porque la codicia no se ve. La codicia no se ve. La codicia solo sucede aquí dentro. No. Yo puedo estar mirando tus tenis, ¿no? Y listo, pero no sabes que por dentro estoy diciendo, quiero esos tenis. Yo quiero esos tenis, ¿no? Quiero esos tenis. Y eso es codiciar. Y Pablo dice, irreprensible en cuanto a la ley, pero cuando leí no codiciar, me di cuenta que codiciaba todo. Estamos encarcelados, estamos esclavizados. Y Jesús vino a vivir en un mundo bajo la ley para cumplir la ley y entonces rescatarnos. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que celebramos en este tiempo. Aquel niño que nació en ese pesebre es completamente Dios, pero completamente hombre. La vida que tú y yo no pudimos vivir, Él la vivió. Para entonces ir a la cruz y morir por nosotros. De tal manera que si creemos y le recibimos, seamos adoptados como sus hijos. Mira lo que dice ahí en Gálatas 4, 5. Para que redimiera a los que están sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Cómo puedo ser adoptado como su hijo? Estábamos hablando de esclavos, ¿verdad que sí? Entonces el esclavo estaba en este mercado, era comprado y llevado a la casa y tenían patria potestad sobre el esclavo. El dueño, yo pagué por ese esclavo y ahí está. Si enfermaba, la persona que lo había comprado tenía todo el derecho de quitarle la vida. Me va a costar un gasto que yo no quiero afrontar, y podían deshacerse de ellos. Se hacían viejos y ya no podían cargar nada, se deshacían de él. Pero ahí estaban aquellos que compraban para ser libres. Había en ese tiempo la posibilidad de convertir a un esclavo en tu propio hijo. Cuando hablamos de adopción o pensamos en adopción, pensamos en un bebé, ¿estás de acuerdo? Pero en esa época la palabra adopción tenía que ver con adoptar a una persona ya grande, adulta, ¿no? Y al adoptarlo, darle todos los derechos de un hijo, darle un apellido, hacerlo suyo. Y eso está hablando aquí Pablo. O sea, él nos redimió y nos rescató, no solamente para hacernos libres, sino para hacernos sus hijos, para que seamos parte de su familia. Por eso en el versículo 6 dice: por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En Romanos capítulo 8, verso 16, dice Pablo mismo: Él nos ha dado un espíritu de adopción, y su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y como hijos, tenemos la misma naturaleza de Dios. Este nacimiento de Jesús que recordamos en estas fechas no tiene otro propósito sino que tú puedas nacer de nuevo. Porque al creer en el Señor Jesús, no solamente son perdonados nuestros pecados y somos libres de la culpa, sino que somos adoptados como hijos suyos. Ahora tenemos un padre. Ahora tenemos un padre. El esclavo obedece por mandato, pero el hijo obedece por amor, por amor. Ahora, no solamente esto, y con eso termino, verso 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Nos pasó de ser esclavos, ser libres, ser hijos, pero dice: y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero, no solamente hijo, sino heredero, con todos los derechos y con una herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Bueno, léele ahí, dice: también eres heredero de Dios. Nuestra herencia es Dios. Entonces, esos primeros hombres, ¿no? Ese primer hombre que pecó en el huerto del Edén, murió y fue separado de Dios. Y Dios le hizo una promesa: la simiente de la mujer acabará con la simiente de la serpiente, acabará con el pecado, con la muerte, con aquel que tiene el imperio de la muerte, la simiente de la mujer. Y luego va profetizándose: una virgen concebirá, un hijo nos es dado, Él es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y llega ese momento, en el tiempo adecuado, en el tiempo preciso, históricamente y proféticamente, y nace de una mujer y nace bajo la ley, sujeto a la ley, para cumplir la ley. Si nosotros creemos en su sacrificio, en la sustitución que Él tomó por nosotros, entonces somos libres. Y siendo libres somos hijos, y siendo hijos somos herederos, y nuestra herencia es Dios. De vuelta al principio. Siempre cuando leo los primeros dos capítulos de la Biblia, digo: un día le voy a preguntar a Adán, ¿por qué lo hiciste? Porque todo era perfecto, todo era bueno, todo era excelente. No había nada que ocultar, no había nada que esconder, todo era perfecto. Había comunión con Dios. Pero entonces, a través del nacimiento de Jesús, regresamos a ese momento. Entonces ya digo, bueno, ya se me quitó el coraje, ¿no? Contra Adán. Ya no le voy a preguntar, ¿no? Porque me doy cuenta que yo mismo soy un pecador y que Él me rescató de la esclavitud en la que estaba, de la cautividad en la que me encontraba, para darme una vida nueva, un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué celebramos? El nacimiento de Dios, el nacimiento del Señor Jesús. Pero también podemos celebrar un nuevo nacimiento en nuestra propia vida. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en ella. Y Señor, gracias por tu obra en la cruz. que le da sentido a lo que celebramos en estos días con nuestras familias, con nuestros amigos, razón por la cual damos regalos y compartimos en estas fechas, Señor. Es tu muerte en la cruz. Señor, en esa cruz tú tomaste nuestro lugar. A esa cruz, Señor, Señor, tú fuiste voluntariamente. Señor, al recordar en el huerto de los olivos, cómo orabas y decías, si puede pasar esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, tú orabas a tu Padre y estabas dispuesto a sufrir el castigo y tomar nuestro lugar. Señor, gracias porque el tiempo ha llegado, el tiempo llegó, pero también el tiempo ha llegado en nuestras vidas. Señor, estamos viviendo un tiempo así. Te pido por aquellos que quizás están por primera vez acá o tienen tiempo viniendo acá y, Señor, y se dan cuenta que es el tiempo, que es el momento, que se han estado preguntando, algo tiene que pasar en mi vida, que se han dado cuenta que están esclavizados. Señor, que escuchen cómo tú has pasado por ese mercado de esclavos y tú les has comprado para hacerles libres. Señor, tú has venido para redimirnos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta celebración. Y gracias porque hoy podemos recordar también tu sacrificio en la cruz. En 1 Juan 11:23 dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Por tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Los hermanos van a pasar cerca de ti, te van a pasar una charola. Toma uno de estos vasitos con bebida de uva y toma un trozo de galleta entre tus manos. Y tómalos en tus manos. Y mientras cantamos esta canción, medita en su muerte. Medita en lo que Él ha hecho por ti. Es algo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Que celebran en muchos lugares este mismo día, y es la mejor manera de adorar a Dios. Recordar cómo en ese lugar, Él tomando nuestro lugar, liquidó la deuda que nosotros teníamos. Cuando dice para redimirnos, eso es lo que Él hizo. Él nos rescató, pero no nos rescató con piedras preciosas, con oro, con algún recurso. Él nos rescató con su sangre. Él nos rescató entregando su cuerpo. Y eso es lo que recordamos. En unos momentos, mientras está la canción, ahí en tu lugar, come este pedazo de galleta. Mientras lo mueles entre los dientes, recuerda lo que Él hizo por ti. Y luego toma la copa. Mientras pasas este líquido, recuerda cómo su sangre fue derramada por ti. Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra y que nos das de recordar tu muerte. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias por darnos vida a través de tu vida.